Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Mi hija tiene 3 años, la mayor. Y el otro día, hablando con una pediatra que nos está haciendo un seguimiento porque la menor, que tiene 8 meses, no dormía, ahora por suerte ya lo hace. También hablamos de nuestra hija mayor y nos contaba, porque comienzan los miedos a esa edad, y la autoafirmación y la construcción de las figuras del bien y del mal, de discernir el bien y el mal, los buenos y los malos. Y mi hija habla todo el tiempo de que los malos aquí, que los malos allá, esta persona es buena, es mala. Es una de las primeras categorizaciones que hace el ser humano. Ejercicios intelectuales para comenzar a comprender el mundo. Es una simplificación. Nadie es totalmente bueno y tampoco hay gente totalmente mala. Pero de alguna manera el cerebro necesita construir esas estructuras para decodificar el mundo. Es un acceso, es una puerta, es un separar peras de manzanas y comenzar a comprender. Y dicen que en el fútbol todos volvemos a ser un poco niños. Que el fútbol es como un botón en donde uno, al apretarlo, viaja en el tiempo y se convierte en un niño que quiere que gane su equipo, que no soporta perder, que patalea, que intenta ganar como sea, y también que necesita, y esto es lo curioso, ¿no?, que siendo personas adultas que entienden que no está solo el bien y el mal, que hay una mayor complejidad en las cosas. Pero bueno, en el fútbol todavía nos permitimos jugar a eso, a los buenos y a los malos. Los malos, evidentemente, son todo lo que uno no es. Y, claro, yo recuerdo la época de ese choque de planetas que fue cuando Mourinho estaba en el Real Madrid y cuando Pepe estaba en el Fútbol Club Barcelona. Y de alguna manera se había creado la imagen de que los niños buenos jugaban contra los niños malos. Existe esta idea en el fútbol de que lo bueno pasa por lo estético, lo que busca un outcome, un resultado artístico, que busca la perfección. Pero lo curioso es que, siendo un juego, que claro, tiene mucho de ideas, de filosofías, de asociaciones, de trabajo de equipo, de planificación, de estrategias. Simplifiquemos. Y de alguna manera juguemos con esas categorías infantiles del bien y el mal. Guardiola era la bandera del bien para muchos, para otros no. Pero de alguna manera era el hombre que hablaba elegantemente, que se expresaba muy bien, que nunca tenía un traspié, que intentaba proyectar lo mejor del deporte, los valores, la cordialidad, el respeto al adversario, al juego, al balón. Y del otro lado estaba Mou, un tipo que, más mezquino, más rácano, que quería ganar a cualquier costo, que tenía malas artes, que metía el dedo en el ojo a un entrenador, que empoisonaba el partido en la previa, que intentaba sacar ventaja desde recursos que estaban fuera de lo futbolístico, que se metía con todos, con los árbitros, con los rivales. Y de alguna manera se había generado esa imagen. Y no digo que era solo para la gente de Barcelona, que Mourinho era el malo, claro, para los madridistas que estaban hartos de que el Barça les ganara, no era el malo, era el bueno. Pero había mucho madridista al que no le gustaban tampoco los métodos de Mou. Mou era la oscuridad, Guardiola era la luz. Y claro, uno dice, pero tampoco era tan así, mirándolo ahora a la distancia, ¿no? Después de que las tensiones ya no existen y uno se permite analizar las cosas. No había bien y mal, cada uno quería ganar, cada uno lo hacía de la manera que conocía y que sabía. Te puede gustar más un estilo que otro, pero todo tenía como implicaciones ideológicas, filosóficas. Mourinho era el tipo que con Jorge Méndez metía jugadores en el Madrid. O eso decían, y que tenía muchos jugadores de Méndez y Guardiola no. Bueno, tampoco era tan así la cosa, supongo. El fútbol no es tan transparente, ni en unos ni en otros. ¿Por qué cuento esto? Porque de alguna manera ha aparecido una figura que ha venido a reemplazar ese paradigma o esa pelea que existía antes entre Guardiola y Mourinho, ¿no? Que parecía la de dos personajes que estaban en los extremos, uno en uno y otro en otro. La figura de Klopp es una figura que le compite a esa imagen del bueno a Guardiola. Llegó el alemán con su sonrisa enorme, con sus dientes blancos, con su capacidad para seducir al auditorio, con su fútbol intenso, veloz, mezcla de potrero con energía, con técnica. Y se los ganó a todos. Mourinho desapareció por resultados, por lo que sea. Se fue extinguiendo, evaporando. Y a Guardiola le competían en ser el angelito, el niño bueno, el políticamente correcto, el hijo que toda madre quería tener. Jürgen se está metiendo ahí. Y de alguna manera ya no existe ese paradigma entre el bien y el mal, o puede que se esté transformando y que alguno tenga que asumirlo. Mucho hay de ficción y de construcción mediática de los fanáticos, y también hay algo de realidad. Cuando uno no puede por un lado, intenta por el otro. Estos tipos, los Mourinho, los Klopp, los Guardiola, son ganadores. Les importa ganar. Si un método no funciona para ganar, hay que cambiar de método. Esto me lo enseñó Pep. Hace algunos años, él entrenaba al Bayern. Yo estaba cubriendo una previa de semifinal. Creo que era la del Cholo, la que el Cholo le ganó al Bayern en el Bay Arena. Y Guardiola se jugaba la Bundesliga 3 días antes y después jugaba el partido de Champions. La Bundesliga ya tenía el bolsillo, pero ese fin de semana podía salir campeón. Entonces me mandaron a cubrir el título de Bundesliga y el partido de vuelta de semifinal de Champions. Y había leído yo una columna, una editorial de Rafa Cabeleira, que es un periodista muy guardiolista, muy amigo además de Pep, en donde decía que algo así como que lo importante no era el llegar a un lugar, sino cómo habías recorrido el camino. Y me gustó, porque de alguna manera yo lo que quería era que me hablara del partido de Champions, no del partido que tenían que jugar para definir el campeonato de la Bundesliga. Entonces cité a Rafa Cabeleira diciendo, bueno, hay una columna del País que dice que el camino, como para que hablara del estilo de sus equipos. Y Pep no me dejó ni hablar, me frenó y me dijo, mira, a mí me gusta ganar. El estilo está muy bien, pero yo lo que quiero es ganar. Y le digo, pero Pep, si no sabes ni qué te voy a preguntar. No. Yo lo que quiero, y estaba enfurecido, me acuerdo. Y luego, después de la conferencia de prensa, me acerqué y le digo, che, pero no, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué saltaste así? Y luego, hablando con un periodista que lo conoce muy bien, con Martí Perarnau, que estaba ahí, me decía, no, es que bueno, lo han perseguido mucho aquí en Alemania. ¿No? Yo entiendo por dónde ibas, me dice Martí, pero de alguna manera lo que le discutían a Pep era que sus métodos, supongo, no recuerdo bien ahora, creo recordar que era que sus métodos estaban por encima de sus resultados, o que de alguna manera más importante el cómo que la finalidad. Y ahí Guardiola mostró una beta que me parece que es lo que de alguna manera termina definiendo tu modelo. Habrá que ver si Pep hace un viraje. A mí me quedó muy grabado ese saludo después del Liverpool-Manchester City. Klopp derrota a Pep hace algunos días. Y Pep estaba hecho una furia. Digo, es verdad, fue a saludar a todos los futbolistas que le habían derrotado, pero cuando saludó al trío arbitral, lo hizo con una ironía, con una sorna, con un sarcasmo y con una violencia gestual. Ahí salió una bestia, ¿no? Y Pepe es así, es eléctrico. Y de alguna manera, cuando las cartas no vienen tan bien dadas, es, y lo decía Pep también, ustedes no me conocen, cuando empieza a perder es cuando me van a conocer. Ese Pep perdiendo, que es difícil porque es un tipo que es súper exitoso y talentoso, y es muy raro que pierda, es raro que alguien gane tanto. Pep ha ganado muchísimo. Pero habrá que ver cómo se acomodan las fichas y cómo el bien y el mal pueden llegar a cambiar las caras. De todas maneras, y hablando de imagen, y hablando del bien, y hablando del mal, y hablando de algo que me enseñaban en el cole, un tipo que enseñaba publicidad, hablaba de la sinécdoque, la parte por el todo. Cuando una parte se adueña del todo, es una síntesis, es decir, con una imagen explico todo. Y es algo contra lo que muchas veces tenemos y debemos pelear. Klopp, en aquel partido, cuando celebró en el campo, Entró, como siempre entra, y una cámara flotante, un Steadicam, lo seguía. Y el camarógrafo le hacía señas como para que él festejara efusivamente como siempre lo hace. Y Klopp lo miró y le dijo, I'm not a clown. Yo no soy un payaso. Y de alguna manera lo que está haciendo Jürgen Klopp es huir de una simplificación que no le ha venido bien en Inglaterra, que le han hecho o que le han construido desde la prensa. Me explico. Y aquí hablamos del poder de la imagen. La imagen tan potente que tiene Klopp de ser un motivador, de ser un hombre que mete la mano y levanta a los jugadores y levanta el vestuario y tiene esa capacidad y ese poder, oculta algo que Klopp no quiere que se oculte, que es que más allá de un motivador, es un gran entrenador, que siendo un motivador no hubiese llegado donde llegó, que es un planificador, que es un estratega, que es un estudioso, detallista, minucioso. Por ejemplo, tiene entrenadores de laterales. Es un estudioso del juego para exprimirlo desde todos los sectores e intentar sacar lo mejor, todo lo que pueda. Es un tipo que ha revolucionado el fútbol, que le ha dado una vuelta más, porque lo ha estudiado y porque es un obsesivo, al igual que Pep y al igual que Mou y al igual que muchísimos entrenadores. Tuchel entra en ese grupo. Mou no sé si entra. Me quedaría con Klopp, Tuchel, Pep. Por nombrar tres, hay muchos más. No quiero tampoco que piensen que son los únicos. Entonces, el poder de la imagen es bestial y es peligroso, como lo es también la simplificación del bien y del mal. Miremos más allá. No nos quedemos con esa mirada con la que nuestros hijos comienzan a decodificar el mundo. Veamos y miremos de forma compleja. Entendamos la riqueza de las situaciones, de las personas, del trabajo y de la genialidad de estos hombres. Aquí termino este recorrido tan raro que forma parte de este podcast. Voy a intentar estar un poco más cerca de ustedes, de vos, y traerte este tipo de temas a la mesa. Este fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.